Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es viernes 25 de octubre. Dirían por aquí mis compañeros Santiago Sicard y Rosy Abreu, que hoy es, ¿cómo era que estábamos diciendo? El último viernes de...
El último viernes de octubre, sí.
Cierto que sí, señores. Ustedes saben que aquí hay alguien que está contando los días para el mes de diciembre. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos.
Buenas noches, Ivette. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Feliz viernes para todos. Viernes 25. Muchos cobraron hoy, así que vamos a ver si el fin de semana lo toman con calma.
¿Cobraron hoy?
Santiago, sí. Hay entidades, instituciones que ya entre los 20 y los 25 ya pagan.
Bueno, felices aquellos que reciben el viernes con dinero en el bolsillo. Y no me refiero a los que cobraron hoy, sino aquellos que especialmente se programaron bien y todavía tienen recursos en su presupuesto para hacer lo que más nos gusta en la vida, disfrutarla. Para eso tenemos que organizarnos, tenemos que utilizar las herramientas del mercado de valores, del sistema financiero, de manera adecuada. Miren, esta noche ustedes saben que los viernes son de programación especial, así que me gustaría contarles, abrir nuestra agenda para hoy. ¿Me lo permiten, señoritas?
Claro que sí.
Iniciamos con No es pura ficción. Hoy vamos a ver una película muy bonita. Aquellos que les gusta el arte, aquellos que les gusta la danza. Hay una película que se llama Billy Elliot. Es de hace algunos añitos, no es muy reciente. Pero es una película interesante, emocional, profunda, que vamos a utilizar porque a Billy Elliot también le tocó la huelga del carbón, que marcó un hito frente a una de las consecuencias no deseadas de los subsidios perversos. Si usted no entendió nada, no se preocupe, ya en breve conversamos de esto en No es pura ficción.
Bueno, seguido nos vamos al presupuesto de mis sueños. Y obviamente, como diría Rosy, el de sus sueños también. Y vamos a hablar del cambio de closet y lo que requiere para un presupuesto que valga la pena.
Y para finalizar, yo les traigo música para tu bolsillo. Y no voy a dar ninguna pista, porque si doy pistas, adivinan antes de empezar el segmento. Ya ustedes escucharon nuestro menú, así que quédense ahí con nosotros porque Sumas está iniciando.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Con el tiempo aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos y a formar familia. Con el tiempo, nosotros también evolucionamos, innovando y creciendo de forma sostenible. Convencidos de que se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa, invertimos en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años invirtiendo para hacer de tu futuro nuestro compromiso.
Enseguida aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Santiago, llegamos a No es pura ficción y de verdad que esta película yo la vi hace muchos años atrás y me encantó la película Billy Elliot. Y de verdad que me gustaría saber por qué vino aquí, pero antes vamos a poner en contexto a la audiencia. Y esto es una película dramática que fue dirigida por Stephen Daldry y escrita por Lee Hall. Fue en el año 2000. Durante esto, ahora otra cosa, esta película fue adaptada de la obra teatral de este último, que es Lee Hall, y está ambientada en el condado de Durham, en Inglaterra, donde la huelga de mineros del año 1984 a 1985 y versa sobre un niño de clase obrera que descubre su pasión por la danza, especialmente el ballet. Y pese a todas las objeciones que tuvo de su padre, y obviamente hablando de esos años, del estereotipo que estaba asociado con ser un bailarín de dicha disciplina, era ya todos lo sabemos, un ballet clásico, todo el mundo sabe para esos años con qué estaba relacionado. Me encanta recordar, así como tengo un flashback en la cabeza, cómo el papá quería que él fuera boxeador y el pobre muchachito ahí boxeando en el ring, no, que casi lo molían a golpes, porque para él esto no era algo que estaba en su ADN. Él bailaba y él bailaba en todo momento. Y creo que consiguió un mentor, consiguió a alguien que lo ayudó y creyó en él como bailarín. Y pues bajo ese contexto se desarrolla esta película. Tuvo críticas. Y la crítica fue que tuvo un índice de aprobación de 85% y tuvo más de 116 reseñas con una calificación promedio de 7,3 de 10. Y la crítica del sitio web consensuó que Billy Elliot es una película que puede evocar tanto risas como lágrimas.
Sí. Y Beth, y me
Sí.
da, viendo, por ejemplo, el presupuesto y la recaudación, wow, o sea, la película, wow. El presupuesto de esa película fueron 5 millones de dólares. Y ha
Y la
recaudado,
recaudación.
estoy estupefacta, ha recaudado más de 109 millones de dólares.
Es que mira, Rosy,
Interesantísimo.
yo creo que sí, y audiencia, véala, y mucho más si usted tiene un sueño, una meta, que nadie cree en que usted lo pueda lograr, y a veces ni usted mismo, ¿eh? Entonces, mira qué chulo ver esta película y ver cómo cuando tú pones claro un deseo ardiente en tu corazón de lograr algo, oye, es que tiene que suceder. Por eso yo creo que ha tenido ese impacto, porque es una película, yo diría, hasta motivacional, por decirlo así.
Interesante el punto de vista de ustedes. Miren, la película, ¿por qué viene a sumas? Bueno,
Sí,
el tema
no
del
sé, va a
ballet.
hablar del ballet, algo así, de la
El tema del
industria.
ballet sería muy interesante, pero no, no vamos por ahí. El tema de las artes sería muy interesante, tampoco vamos por ahí. El tema de la economía gay, creo que es un tema espectacular. Hay un nicho de mercado desde hace muchos años bastante bien segmentado. Y una economía que se ve muchísimo, pero tampoco vamos por ahí.
Uy, mamá, y entonces.
Ah, para que vean, vamos un poco más profundo. Tú decías que la película se desarrolla durante la época de la huelga del carbón en Inglaterra, 1984, más o menos 1985. Así que vamos a hilar profundo. Y vamos a usar ese contexto de esta película, que por cierto es muy bonita, como tú dices, Yvette, vale la pena verla. Y vamos a utilizar ese contexto de la huelga del carbón para hablar un poquito de una de las consecuencias de los subsidios perversos y ampliar un poco de esa historia tan relevante del carbón y de la huelga del carbón que posicionó, seguro algunos de ustedes, los más jóvenes, no la conocieron, pero posicionó a Margaret Thatcher, la ministra, la primer ministra de Inglaterra, como la dama de hierro. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, es un cambio fundamental en la economía y en los subsidios perversos alrededor del mundo. No vamos a profundizar en el tema de subsidios perversos, ya vendrá una película para ello, pero pues para poder tener un marco de referencia, Los subsidios perversos son aquellas ayudas económicas o aquellos subsidios que los estados dan para, en principio, ayudar, apoyar a sectores específicos, mejorar la situación particular de una situación, etc. Se llaman perversos porque terminan generando efectos negativos y no deseados o especialmente contraproducentes en el largo plazo. Estos efectos negativos usualmente son económicos, sociales o ambientales y siempre distorsionan los mercados, desincentivan la eficiencia o promueven prácticas que son insostenibles. ¿Han oído ustedes hablar de subsidios perversos o no?
De subsidios sí, pero no perversos.
Así es, para nada.
Bueno, el ejemplo típico, uno de los ejemplos, hay tres ejemplos típicos, pero uno de los ejemplos típicos es el subsidio a los combustibles fósiles. Es decir, beneficios que se otorgan para hacer que la energía fósil sea mucho más accesible o barata para toda la población. Sin embargo, a largo plazo, pues por supuesto esto fomenta el uso de fuentes de energía no renovables, aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyen con el cambio climático, contribuyen a la formación, por ejemplo, de algo que es muy relevante, de desigualdad social y de conflictos políticos y de resistencia al cambio. Es decir, cuando yo subsidio algún tipo de sector, es usual que en ese sector se creen grupos de interés que buscan mantener el beneficio y generan resistencia política a cualquier intento de reforma, por más lógica que sea. Estos grupos normalmente suelen tener gran poder e influencia y pueden bloquear iniciativas de cambio o de transición hacia modelos que son más sostenibles, más eficientes o más equitativos. Estos grupos de poder normalmente se dividen en dos grandes ejes: colisiones de empresarios o de industriales que tienen mucho dinero, o también, ojo con esto, sindicatos que solo buscan su beneficio y el beneficio de este sector, olvidándose de que la sociedad se está viendo impactada de forma negativa por este subsidio que asumen todos los de la población. ¿Y qué tiene que ver esto con la huelga del carbón en Inglaterra? ¿Tienen idea ustedes o no?
No,
no, para nada.
Bueno, no sé si ustedes sabían que Inglaterra, a partir de la Revolución Industrial, pues fue una de las naciones que más explotó la energía térmica a través del carbón. La energía que se generaba a través del carbón, calórica, eléctrica, bueno, en fin, diversos tipos de energía. Y ya hacia 1980, pues a partir del boom del petróleo que se dio entre los años 60 y 70, pues el carbón comenzó a ser ineficiente, la explotación del carbón, a ser ineficiente frente a los nuevos productos fósiles que existían. Sin embargo, la industria del carbón era dominante en el desarrollo industrial de Gran Bretaña y era gigantesca la cantidad de personas que vivían del carbón. Para que ustedes tengan una idea, la industria del carbón aumentó rápidamente con el desarrollo del sistema ferroviario en Inglaterra hacia el año 1900, hasta alcanzar su máximo de 280 millones de toneladas explotadas en el año 2013, cuando existían cerca de 300 minas en Gran Bretaña y empleaban, escuchen esta cifra, a más de 1 millón de hombres en las minas. En aquella época, en 1900, 1 millón de personas era una cifra extraordinaria. Inglaterra producía más del 20% de toda la producción mundial de carbón. Sin embargo, pues el carbón es una industria extractiva en donde lo primero que se extrae, lo primero que se toma son las reservas que son más fácilmente disponibles y se dejan para más tarde las que son más difíciles o más costosas. Esto lleva a que el costo de extracción aumente con la antigüedad de la mina, es decir, entre más vieja sea una mina de carbón, más costoso es extraer el carbón que hay allí. Y entonces, eventualmente, muchas de estas minas son abandonadas porque se vuelven inseguras, porque se han inundado o simplemente porque el costo de extraer el mineral excede su valor respecto al precio que tiene en el mercado. Así las cosas, la minería, por su naturaleza, parece ser un negocio muy poco sostenible. En el caso del carbón, Adicionalmente, pues otra presión importante es otras formas de combustible fósil, lo que yo les señalaba del petróleo en los años 50, 60. Inglaterra entonces, hacia los años 70, con el boom petrolero, sufre el primer golpe al carbón. Y es que el carbón dejó de ser un activo deseable en los mercados por su precio, frente a un sustituto perfecto o casi perfecto como era el petróleo. Así que la industria comenzó a sufrir grandes golpes en Gran Bretaña. Y la National Coal Board, que era la operadora de la industria de carbón nacionalizada de Gran Bretaña, pues había tenido constantes cierres, pero sin despidos masivos. Es decir, los sindicatos habían logrado que esas personas se reacomodaran. Y hasta 1982, esa situación, a través del señor Arthur Escargill, quien era el presidente del Sindicato Nacional de Mineros, se había mantenido bastante estable. Sin embargo, a principios de la década de los 80, todavía más del 80% de la electricidad de Gran Bretaña pues dependía del carbón. Esto es algo muy relevante porque si las minas estaban cerrando, la cantidad de carbón que se requería pues se estaba reduciendo y la energía para el crecimiento de Gran Bretaña y pues el vivir de sus familias estaba teniendo grandes problemas. Así que el gobierno, a través de la Junta Central de Generación de Electricidad, acordó operar esquemas de entrega acelerada de carbón y comenzó a subsidiar la explotación del carbón. De 1980 a 1984, las minas de carbón en Inglaterra pues comenzaron de nuevo a despegar, a tener muy buenos resultados por el subsidio que ganó el gobierno. Sin embargo, hacia el año 1984, Margaret Thatcher, fuertemente motivada por el costo de este subsidio, decide comenzar a bajar el subsidio. Y los mineros, a través de su sindicato, deciden entrar a la huelga más larga del carbón conocida en el mundo entero. El sindicato, por supuesto, quería que las condiciones de la industria no cambiaran para nada. Y el gobierno, aunque apoyaba un poco el enfoque de seguir subsidiando el carbón, sí necesitaba reducir los subsidios porque tenía que enfocarse no solo en otros sectores, sino en otra forma de generación de energía que causara menos daño a la salud pública. Muchos mineros sufrían de temas de neumología, bueno, básicamente de temas relacionados con los pulmones, porque la explotación del carbón hace que ese polvillo entre a los pulmones de las personas y genera grandes daños. Así que se dio entonces esta gran huelga, la demanda de electricidad comienza a caer en marzo de 1984 como parte de las consecuencias de que no hay carbón suficiente para producir energía suficiente, y Margaret Thatcher tiene que enfrentarse a decidir si continúa dando el subsidio al carbón, que causaba daño a la economía inglesa por cuenta de lo que se dejaba de invertir en otras áreas, como electricidad un poco más limpia, salud y básicamente educación, o si entonces terminaba con el subsidio, afectaba a la industria del carbón y de una vez daba un cambio para la energía. ¿Qué creen ustedes que hizo Margaret Thatcher? Pues obviamente, por eso se le llama la dama de hierro, enfrentó la huelga, decidió que se despidieran a todos aquellos que participaran en la huelga. De hecho, la huelga fue pronunciada como ilegal porque oportunamente, o más bien inoportunamente, el gremio del carbón pues no manifestó, no hizo unos documentos que se necesitaban para que la huelga fuera legal, y entonces pues la producción de carbón, el subsidio del carbón, se suspendió de manera muy relevante a partir del año 85. Importante, pues en enero del 85 se comenzaron a tener niveles récord de nuevas formas de generar electricidad. ¿Y saben qué es lo más interesante de toda esta historia? No solo que por primera vez en la historia del mundo, los grupos de presión, en este caso un sindicato, pero muchas veces grandes empresas industriales, grandes empresarios, perdiera una batalla frente al Estado, en contra, como decían muchos, de la misma economía. La economía inglesa realmente no sufrió tanto, al fin de cuentas, pero el carbón sí terminó suspendiéndose. Y interesantísimo que la última planta de carbón, de generación de energía a través de carbón en Inglaterra, cerró en enero de este año 2024. Es decir, 40 años después, se cierra la última planta de generación de energía con carbón en Inglaterra. Así que la energía en Inglaterra ha mudado a fuentes más sostenibles y se demuestra entonces que los subsidios perversos, cuando se originan, tienen su ideal, tienen su propósito, pero una vez se ha descubierto que generan daño para la sociedad, es importante hacer los cambios, hacerlos de manera oportuna y ojalá no tan conflictiva como esta llamativa huelga del carbón en 1984 y 1985 en Inglaterra. Una historia que les quería contar que me parece muy interesante, especialmente pues viendo algunos incentivos que todavía existen en nuestros países y que de repente no tienen el impacto tan positivo que uno quisiera. Terminamos así, no es pura ficción, vayan y ven la película, vale la pena, tengan en cuenta esta historia de la huelga del carbón, los más curiosos investiguen más y próximamente les hablaremos de más subsidios perversos aquí en Suma. Vamos a unos breves mensajes comerciales y volvemos con el presupuesto de mis sueños.
Atrévete a encontrar eso que quieres, solo tu magia la puede hacer brillar, las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad, las puedes cumplir, cada idea que tienes vive aquí, las puedes cumplir, cada idea que tienes brilla en ti, así que vamos a cumplir.
Hay un lugar donde tus ideas se cumplen, el Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Y estamos en el presupuesto de mis sueños, de los suyos, en el presupuesto de todos. Y hoy Ivek nos trae un presupuesto que yo creo que puede ser el presupuesto con el que soñamos muchas mujeres o el presupuesto que necesitamos entender muchas mujeres. Ivek es, para los que no lo sabían, para los que no lo sabían, Ivette es asesora de imagen, así que yo creo que nadie mejor que ella puede ayudarnos a realizar, a crear este presupuesto, a aterrizarlo más bien, yo diría. Ivette, cuéntanos.
Ay, Rosy, sí, a mí me apasiona mucho hablar de cómo crear un closet, primero que funcione, y segundo, y muy importante, que pueda ajustarse a nuestro bolsillo, porque como tú dices, es un sueño. Para la mayoría de las mujeres, eso de quiero cambiar ese closet entero, y algo muy común, el closet está lleno, no cabe una camisa más o una blusa más, pero no tengo nada que ponerme. Eso es algo que es muy común escuchar, es que no tengo nada que ponerme, en especial en las damas, es raro escuchar a los hombres con esta queja.
Es raro. Y de hecho, antes de iniciar el programa, tempranito hoy, teníamos una discusión sobre este presupuesto.
Sí.
¿La razón? ¿La quieren saber?
¿La quieren saber? Que la audiencia la sepa.
Rosy y Ivette la saben, pero que la audiencia la sepa. Tengo cuestionamientos sobre los cambios de presupuesto por todo el impacto ambiental que tiene la ropa. Dejémoslo ahí y vamos con este presupuesto del cambio de closet, que como ustedes dicen puede ser el sueño de algunos, y perdonen que les diga, la pesadilla de otros.
Sí, déjenme contarle, Santiago, que eso que usted dice es parte de lo que voy a compartir con la audiencia hoy, porque probablemente lo que le voy a contar a la audiencia, a muchos y muchas no les gusta escuchar, pero por favor entienda esto,
A
No sé
ver.
si sabías que para hacer un solo jeans, requiere de 7.500 litros de agua. Esa
Ah,
es
pues
la
no.
cantidad de agua que pudiera necesitar una persona para vivir 7 años.
Bueno, ahí está la
Entonces,
cifra, interesante. Vamos
quiero
al
que...
presupuesto, ¿te parece? Para que la gente
Así
nos
es.
vaya a chantar con esto.
¿Por qué digo yo esto? Porque hoy vamos a hablar de closets inteligentes que sean sostenibles. Y sí, le voy a dar un dedito arriba a la moda de segunda mano, que se está convirtiendo cada vez más en una tendencia. ¿Ok? En el año 2022 se vendieron más de 600 mil prendas en plataformas virtuales, en especial en Colombia, que está liderando este movimiento en Latinoamérica de ropa de segunda mano. Pero entendamos que no es ropa de paca necesariamente. Ropa de segunda mano, me refiero a ropa que ha sido curada, que ha sido revisada por alguien que tiene un nivel, un alto estándar de calidad, que va a pasar de un closet a otro casi como una pieza nueva. En especial, lo que tienen estas ropas de segunda mano es que como no fueron compradas en serie, pueden ser piezas muy específicas, muy clásicas, muy vintage, muy, muy únicas, muy todo lo que tú quieras, solo usado por ti. Así es que tomen eso en cuenta. Lo primero que vamos a hacer, ya cerrando el año 2024, es que vamos a abrir espacio en nuestro closet. Eso es primordial, señores. Así es que vamos a empezar a hacer una revisión detallada de lo que tenemos en el armario. ¿Y qué tenemos que tomar en cuenta en esta revisión? Primero, que la ropa que vamos a dejar en el closet, primero nos sirva, nos quede bien, tiene que servirnos, tiene que ser de nuestra talla. Segundo, que la ropa no tenga ni motas, ni manchas, ni rotos, ni hoyitos, ni nada de eso. La ropa tiene que estar sana, por decirlo así. Tercero, que la ropa tenga, sea algo que frecuentemente yo uso o no uso. ¿Y cómo tú vas a medir si la usas o no la usas? Si tú tienes más de 6 meses sin usar una pieza en tu armario y ni te acuerdas que estaba ahí, eso no hace falta que esté ahí. Dónalo, regálalo, véndelo, llévalo a una tienda de segunda mano, porque si tiene más de 6 meses y tú ni te acuerdas, ay, pues yo ni me acordaba que ese vestido estaba ahí. Entonces a ti no te hace falta ese vestido, saque eso de ahí.
Y tú sabes qué pasa a veces, que yo no sé si es que le tomamos cariño a las cosas, que sabemos que no la vamos a usar y la vemos y sabemos que realmente no, y no la sacamos.
Porque a veces las piezas tienen valor sentimental. Me las regaló mi mamá en el año
Sí.
1 antes de Cristo. No te queda, oíste, eso no te sirve. Pero fue mi mamá. Oye, dale otra vida a eso, porque eso ahí no hace nada. Se está dañando, está cogiendo moho, está cogiendo humedad, le está dando un mal olor a tu closet. Elimina eso de tu closet, ¿ok? Esto es una regla del universo, señores. Si el espacio está lleno, no vienen cosas nuevas, ¿ok? Entonces vacía, saca cosas. Entonces, tomamos en cuenta eso que es muy importante. Créanme que en la curación de tu propio closet te vas a dar cuenta de piezas que tenías ahí, que están muy bonitas, en excelente calidad, que tú la habías olvidado por el abarrote que tenía ese closet y que tú dices, pero Dios mío, pero si esa camisa y te la pone, pero me queda de lo súper, súper bien me queda. ¿Cómo me había olvidado yo de eso? Entonces, deja esas ropas a la mano. De eso se trata, limpiar el closet. Segundo, dónalas o véndelas, llévala a una tienda de segunda mano, dale una segunda oportunidad y entiende esto. Ese dinero de llevar esa ropa a una tienda de segunda mano, ese dinero que vas a recuperar por la venta de tus ropas, de tus piezas, es el mismo dinero que vas a poder invertir para hacer lo que a todas las damas nos gusta, comprar. ¿Ok? Pero ahora vamos a comprar de una manera inteligente. Recuérdense, señores, que tenemos que ahorrar. La inflación, tú sabes, hay que ahorrar. Tercero, a la hora de adquirir esas nuevas prendas que vas a adquirir, podemos optar por elegir básicos que tengan excelente calidad y que nos permitan ser versátiles. Existe algo que se llama básico de closet, que todo el mundo necesita tener ese básico de closet y es ahí donde debe irse la mayor cantidad del dinero, en calidad me refiero, de las piezas de tu closet. Todo lo demás puede ser complementado y con buenos accesorios y creatividad, como que si estuvieras jugando muñeca, lo puedes potencializar al máximo. Y quiero que sepan una cosa, y esto es un secreto a voces de los que me conocen. Lo que a veces muchas personas me ven, no, eso fue carísimo. Tengo una hermana que me dice, y me se le fue la mano comprando tal cosa, y le digo yo, ay, mami, si ella supiera, eso me costó, no sé, $5 en Shein, por ejemplo. Es como lo coloques, qué le pongas, los accesorios que eso lleve. Tienes que ser creativo y obvio y muy importante, tienes que saber qué te queda bien a ti. Tu estilo personal, ese ADN personal de la moda que tú tienes, ¿qué te queda bien a ti? Porque eso es muy importante. Si estás vistiendo lo que te queda bien a ti, con lo que te sientes cómoda, tú siempre vas a andar como en una pasarela. Si estás vistiendo un estilo que no te pertenece, tú siempre vas a andar como, ay, no me siento cómoda, no me veo bien, que algo me falta. Así es que eso es muy importante, reconocer cuál es tu estilo. Y el cuarto punto es que no es necesario hacer una gran inversión al momento de renovar nuestro armario, porque tú puedes optar por lugares, como te dije, que esas piezas de segunda mano estén en excelente calidad y también la misma ropa. Hagan bazares entre ustedes, amigas, mujeres, estamos limpiando closet. Llevemos todas las piezas que no queremos y vamos a rotarlas de closet en closet, a ver qué te queda bien a ti. De mi closet, que me queda bien a mí, de tu closet, y así vamos creando un closet diseñado para nosotros. Secreto, cada vez que compres una pieza, piensa con cuántas otras piezas de tu closet esa pieza combina para que puedas tener versatilidad y no digas que no tengo nada que ponerme. Tú sí tienes que ponerte, pero tienes que comprar piezas inteligentes. Y para piezas inteligentes me refiero especialmente colores neutros y básicos y también sin estampados para que puedas jugar y combinar. Y si son estampados, entonces al revés, elige piezas que sean lisas, que combinen con cada uno de los colores de ese estampado, que tiene, por ejemplo, ese pantalón, ese palazo. Si tú tienes una pieza diferente, tres piezas diferentes para ese palazo que tenga colores que tiene el palazo, tú tienes tres outfits diferentes ahí, sin contar el negro y el blanco, que serían cinco porque son básicos. Así es que estos son mis consejos para ese presupuesto de limpieza de closet del 2024, para crear un closet funcional para el año 2025.
Bueno, entienden ustedes, aquí hay de todo en sumas para todos los gustos. Nos vamos a unos breves mensajes comerciales y ya regresamos con música para tu bolsillo.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Estamos en Música para tu Bolsillo. Y Rosy no nos quiso dar mucho detalle, cosa que es raro, ¿eh? Raro, raro, raro que Rosy ya no nos quiera dar pistas, pero Rosy, dices que es como que muy sencillo.
Sí, está muy fácil. Si doy pistas, adivinan inmediatamente, porque es de un artista que todos conocemos. Y también si doy pistas sobre el tema, van inmediatamente a adivinar.
Pero tengo una pregunta.
Cuénteme.
¿Es latino o es...?
Sí, es latino.
Listo. Entonces, siguiente pregunta. ¿Está en la lista, en el ranking que nos dio nuestro querido Antonio Trujillo este miércoles o no? Danos eso, ¿eh? Es... O ya,
sí,
eso lo pondría muy fácil.
Sí.
Listo, entonces ya nos queda fácil.
Inteligente Santiago, mira cómo delimitó el... Claro.
Sí, está ahí. Pero es lo que sí les aseguro a todos es que con el ritmo de esa canción nos vamos a ir muy divertidos a iniciar el fin de semana. Uy, y muy felices.
Un buen viernes, entonces.
Sí,
sí. Bueno, el último viernes.
De el este último momento. Viernes, sí, el Santiago, ya.
El viernes de octubre. Sí, señorita. Bueno, listo. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a escuchar la canción o qué hacemos?
Claro que sí, vamos a escuchar.
Michael Jackson.
Sí, se parece.
Pero no,
pareciera,
no
mire que pareciera.
No es latino.
No, yo sé, pero la canción pareciera. Vamos a oírlo un poquito más.
Ya, y ese pedacito ya es.
Yo creo que sí.
Ya, no hay forma de no saber.
Pero Santiago, usted es malo, porque nos quitan la voz.
Es que está muy fácil.
¿Será? Bueno. Ponemos la voz. No, pero ya con ese pedacito y sabiendo que estaba dentro del ranking, yo creo que la pegué, especialmente por ese ritmo medio ochentero.
Sí.
Con ese ritmo ochentero y con el ranking de Trujillo, yo quiero saber quién es. Si no, lo sabría. Si no es por las pistas, no, creo que no la pegaría. Mi apuesta es que fíjate que en el ranking que yo recuerde estaba Julio Iglesias, este no es el ritmo de Julio Iglesias, ¿verdad?
No.
Estaba Vicente Fernández, pues claramente esto de ranchero poco.
No.
Así que tampoco. No, por descarte, pues nos queda el joven Luis Miguel. Yo diría que es él por descarte y el ritmo me suena.
El joven Miguel Rossi, oye.
Bueno, el sol de México siempre seguirá siendo joven.
Siempre seguirá siendo joven.
Pues sí, Santiago le pegó, es Luis Miguel y ese ritmo y esa voz, ese pedacito de voz es incomparable realmente. Sí. Y esta canción se llama Ahora te puedes marchar, y como dijo Santiago, es de los años así como ochentosos, ese ritmo ochentero que es inconfundible, yo diría. Esta canción pues fue lanzada en esa época de los años 80, y ya creo que con lo que voy a decir ahora ya van a adivinar el tema. Y es que en esa época el teléfono era una herramienta crucial para poder pues comunicarse. Y además la telefonía fija dominaba la comunicación cotidiana y era muy común que muchas canciones de esa época aludieran a este artefacto de una manera directa o indirectamente. Oye, ¿ya ustedes saben el tema?
Para los más jovencitos que nos escuchan, no existía chat, o sea, eso es algo, es algo moderno, no existía el chat, uno tenía que, además había un solo teléfono por casa.
Sí, normalmente, perdón Santiago que le interrumpa, pero normalmente se iba a un lugar, a veces era como, no sé, no como colmado, sino como un establecimiento para poder hacer llamadas.
Claro, especialmente llamadas de larga distancia, ¿no?
Sí.
A mí no me alcanzó a tocar esa época que tú dices que es bastante anterior, cuando era un teléfono, digámoslo así, como por barrio, por eso es más como mis papás, pero a mí sí me tocó cuando había solo un teléfono fijo por casa, un teléfono de discado se llamaba eso, que eran esos que tienen como los botoncitos. Ya
sí, yo llegué a ver eso, Santiago, mi papá tenía uno.
¿En el museo? ¿Lo viste tú?
No, mi papá tenía uno de reliquia. Papi tenía uno guardado de reliquia.
¿En serio?
Bueno, mi abuela dijo que no lo iba a cambiar si servía. Y nosotras, ya tú sabes, eso era como que íbamos a la casa de la abuela para poder hablar por ese teléfono con los discos. O sea, era una chulería.
Era una chulería, le tocaba a uno. Si uno estaba esperando llamada, No existía eso de la llamada en espera, ¿no?
No.
Le tocaba decirle a todo el mundo, por favor, no cojan el teléfono que estoy esperando una llamada urgentísima. Y si habían dos aparatos en la casa, era un único número, pero podía haber dos aparatos. Podían descolgarlo y espiarlo a uno fácilmente.
Sí, por donde muy
las mamás
cierto.
Espiaban a uno, es
ya
así.
Ya me puse nostálgico con el teléfono. ¿De qué vamos a hablar entonces, Rosy?
Vamos a hablar de la industria telefónica, sí, de ese aparatito que se ha vuelto, yo diría, señores, como una parte, es algo indispensable. Uh-huh. O sea, lo usamos todos los días. Y escuchen esto. Yo les voy a hablar un poquito acerca de la historia del teléfono. Vamos a hablar de las marcas de teléfono mejor valoradas y cuánto cuestan esas marcas. Y además vamos a saber quiénes son los dos primeros que ocupan el mercado de esta industria. Y es que la industria...
Rosy, ¿sí? Ojo, porque es que la importancia del teléfono hoy en día es absolutamente relevante en la economía.
Claro.
No solo porque nos permite comunicarnos para hacer transacciones, para hacer negocios persona a persona o empresa a persona, sino porque a través del teléfono hoy en día, pues piensen ustedes en la cantidad de publicidad que se mueve, en la cantidad de comercio que se mueve. Piensen en Amazon, piensen en...
Sí.
En todas estas plataformas que últimamente, en los últimos 10 años, han aparecido. Y piensen también, no solo en las plataformas, sino en todos esos comercios que permiten contactar y hacer negocios simplemente a través del teléfono. Y es más, el mundo se mueve hoy en día por el dinero. Y el dinero lo movemos a través del
teléfono. Del teléfono, sí. O sea, y con esta... Arriba. Misma industria también, dentro de esta misma industria se despliegan otras tecnologías que han ido evolucionando por la industria telefónica. Y es que esta industria, como lo dice Santiago, es uno de los sectores más dinámicos y transformadores de la economía global. Ha evolucionado desde los primeros sistemas de comunicación por cable hasta la actual era de teléfonos móviles inteligentes y las redes 5G. Vamos a hablar un poquito rápido de historia. ¿Cómo se origina la industria telefónica? Y es que vamos a hacer como, una línea de tiempo. 1876 y año 1900, el teléfono, la invención del teléfono fue por Alexander Graham Bell. ¿Se acordaban de ese señor? Bueno, eso hace mucho que lo escuchamos en historia. Y es que él patentó el primer teléfono en 1876, revolucionando la comunicación al permitir la transmisión de voz a larga distancia. Con este invento se marcó el inicio de la industria telefónica. Ya tras la invención del mismo, se fundaron empresas como la Bell Telephone Company, que luego evolucionó hacia AT&T, que esa todavía existe, esa es muy, muy conocida, y es una de las primeras y más grandes compañías telefónicas hasta el momento. Ya luego se fue expandiendo entre 1900 y 1960, donde pues se instalaron líneas telefónicas en hogares y negocios, y la industria empezó con esa expansión a nivel global, y también los operadores manuales fueron reemplazados gradualmente por centrales automáticas que conectaban las llamadas. Ya luego para 1970, 1990, pues aquí entra la era de la invención de ese aparatito que usamos todos, que llevamos a todas partes. Ahí entra la invención del teléfono móvil, que fue en el año 1973 y fue Martin Cooper de Motorola. ¿Recuerdan esa marca? Ya no es tan conocida, pero me imagino que sí la recuerdan todavía.
Es muy famosa.
Claro que sí.
Pero entonces acaban de lanzar unos equipos nuevos de Motorola, muy actualizados. ¿Y sabes por qué me he dado cuenta? Porque a veces en el centro, en mi centro, veo a las personas y oigo el sonido
que es típico de Motorola.
Oye, ¿y yo qué? ¿Qué es esto? Entonces me dicen, no, mira, es un equipo nuevo de Motorola. Y yo, ¿what?
Pues sí, pues entonces en 1973, Martin Cooper de Motorola, él realizó la primera llamada desde un teléfono móvil. Y en 1983 se lanzó el Motorola DynaTAC, que fue el primer teléfono móvil comercial. Ya en ese mismo rango de 1970-1990, entran las primeras redes de telefonía móvil, que fue 1G y 2G. Estas redes móviles analógicas y digitales permitieron llamadas móviles y el envío de mensajes de texto. El lanzamiento de 2G se hizo específicamente en el año 1991 y aquí pues se inició digamos que este fue el 2G, marcó el inicio de una era digital de la telefonía, pues ya luego ha ido una revolución pues con los smartphones entre 2000 y el año 2010, y es en el 2007 cuando Apple lanzó el iPhone, que combina las funciones de teléfono con capacidades informáticas, internet y una pantalla táctil. Es decir, que esto redefinió totalmente la industria. Y también entre el 2000 y el 2010 marca el avance de las redes 2G, porque aquí entran las 3G y la 4G. Y es que la introducción de la 3G permitió velocidades de datos mucho más rápidas, y con la 4G se popularizó el streaming de video, las videollamadas y las aplicaciones móviles. Ya a partir del 2010 hasta nuestro presente, aquí entran otras cosas como la red 5G y la Internet de las Cosas, es decir, el LoT. La 5G fue lanzada a finales de la década de 2010 y esta ofrece velocidades extremadamente rápidas y baja latencia, facilitando aplicaciones avanzadas como la realidad aumentada, vehículos autónomos y una mayor interconexión de dispositivos LoT. Aquí también hay innovaciones en el hardware, y es que la industria ha avanzado hacia dispositivos con pantallas plegables, cámaras de alta calidad, inteligencia artificial y asistentes virtuales integrales. Ahora, ¿cuáles son las marcas de teléfono más importantes? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles son las más importantes? No,
pues hoy en día creo que sigue siendo el iPhone, creo que sigue siendo Samsung. Seguramente Huawei.
Correcto, Santiago.
Xiaomi, ¿cómo es que se llama?
También, así mismo, Santiago, el Xiaomi. También está Motorola y Nokia. Santiago las dijo todas, literalmente. ¿Y cuál ha sido el impacto económico de la industria telefónica? Ahí vamos. ¿Qué aporta esta industria al PIB mundial? Y es que se estima que la industria de las telecomunicaciones telefónicas aporta alrededor del 4% al PIB mundial. La telefonía móvil en particular es la que genera billones de dólares en ingresos anuales. Además de esto, también genera millones de empleos, como decía Santiago en el principio. Y es que esta industria crea millones de empleos directos en la fabricación, ventas, mantenimiento de redes y desarrollo de software. Además de esto, indirectamente respalda otras industrias, como también lo decía Santiago, la publicidad digital y los servicios de transmisión, además del comercio electrónico, y que a través de esta industria se hacen negocios diarios. Se ha convertido en algo literalmente indispensable. ¿Qué otra aporte importante a la economía? Pues inversión en infraestructura. Y es que los operadores de telecomunicaciones telefónicas invierten miles de millones de dólares en la expansión y modernización de las redes, como por ejemplo la 5G, lo cual impulsa el crecimiento económico y también mejora la tan importante conectividad de la era digital. ¿Cuáles son las estadísticas más relevantes en números? Y es que al cierre del año 2024, ¿quieren saber cuántos usuarios telefónicos al cierre del tercer trimestre de este año, Y es que más de 6.8 mil millones de personas tienen acceso a un teléfono móvil, lo que representa, escuchen esto, cerca del 86% de la población mundial.
Wow.
O sea que ahí hay que incluir a niños, porque si estamos diciendo que es el 86% de la población mundial, ahí sí están incluidos también niños, adolescentes.
Lamentablemente están incluidos los niños.
¿Y cuáles ingresos? Al cierre del 2023, los ingresos globales de esta industria fueron de aproximadamente 1.7 billones de dólares. En la parte de las conexiones 5G, pues existen más de 1.5 mil millones de conexiones 5G en todo el mundo. Uf. Y se espera que lleguen a 4.5 mil millones para el año 2027. ¿Y quiere usted saber el tiempo promedio en el teléfono al cierre del 2023?
A ver, ¿diario, semanal, anual? ¿Cómo lo tienes?
Diario.
Diario yo te diría que unas 2 horas y media por ahí.
Más, Santiago.
¿Más?
Y es que, sí, más. El usuario promedio pasa más de 4.8 horas al día en su smartphone, principalmente en redes sociales, haciendo mensajería y en aplicaciones de video. Y ya para cerrar, vamos a hablar de las marcas mejor valoradas y cuánto valen esas marcas actualmente. Número uno, las más grandes, al cierre de del tercer trimestre de este 2024, se encuentra Apple. Y se estima que Apple tiene un valor de marca cercano a los 900 mil millones de dólares, lo que la convierte en la marca de tecnología y telefonía más valiosa del mundo. Pero ojo, ojo, el hecho de que sea la más valiosa no la hace el mayor fabricante en términos de unidades, ¿eh? Ya más adelante les digo cuál es. Luego seguimos con Samsung, y tiene sede en Corea del Sur y tiene un valor de alrededor de 300 mil millones de dólares. Miren cuánto le lleva Apple a Samsung. Y es una de las más conocidas, fue una de las primeras y con una gran presencia en la industria de los teléfonos móviles y también en otros productos electrónicos que son muy usados en el hogar. Luego le sigue Huawei con 65 mil millones de dólares, luego Xiaomi con 50 mil millones de dólares y por último una marca llamada Oppo and Vivo. Y esta pertenece a la misma empresa matriz de BBQ Electronics, esta no la conocía, y tiene un valor de alrededor de 25 mil a 30 mil millones de dólares y es más utilizada en Asia y en otros mercados emergentes. Entonces, ¿cuál es el mayor fabricante? Como les decía, de acuerdo al cierre del tercer trimestre de este año, el mayor fabricante de teléfonos en términos de unidades vendidas sigue siendo, y sin destrono, la marca Samsung. Esta ocupa aproximadamente el 20% de la cuota de mercado mundial. Esta compañía lidera regiones clave como Europa y América Latina y ofrece una amplia gama de dispositivos telefónicos que son económicos hasta modelos de gama muy alta como el Galaxy y otros pues de gama un poco más baja. En segundo lugar se encuentra la marca Apple, que tiene alrededor de un 17, un 18% del mercado global, dominando principalmente el segmento de los teléfonos premium.
Bueno, está muy interesante este tema, Rosy. La verdad, un tema del día a día que no conocemos, porque el celular sí lo tenemos todos los días.
Sí.
Qué interesante lo del teléfono. Nosotros nos despedimos esta noche en Sumas, pero los dejamos con esta canción, con ese ritmo que dice Rosy, como tan agradable, esperando y deseándoles que tengan un fin de semana extraordinario. Y nos reencontramos aquí el próximo lunes. Muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches. We'll be right back.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.